Hoy ocurrió lo que nunca pensamos que íbamos a informarle. Debido a una tormenta solar de gran escala, México está desconectado. No hay servicio de internet. Se desconoce a ciencia cierta cuántos países están afectados, pero estamos frente a lo que podríamos llamar apocalipsis del internet.
¿Te imaginas un día sin internet?
Virtualia.
Bienvenidas, bienvenidos a Virtualia, un podcast en el que abordamos temas de tecnología, temas de telecomunicaciones, por supuesto, con una perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Luisa Iglesias Arvide y junto con Aleida Calleja, conocedora en estos temas de telecomunicaciones, nos va a dar muchísimo gusto estarles acompañando a lo largo de estos episodios de esta primera temporada de Virtualia. En este primer episodio vamos a hablar de uno de estos temas que todos damos por sentado, pero que de pronto no nos ponemos a analizar. ¿Qué es el internet? Aleida, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, Luisa. Nerviosa, porque queremos hacer un podcast sobre tecnología, pero más allá del gadget, de la novedad, sino meternos más en las honduras de esta cosa que se llama internet.
Esta cosa que se llama internet, que además tenemos absolutamente normalizada, naturalizada, sobre todo las y los nativos digitales que ya se la saben de todas, todas, porque siempre traen el teléfono inteligente en la mano. Y de pronto, y me sumo a ello, no nos hacemos las preguntas de qué es lo que está pasando detrás de todo ese entramado que simplemente se refleja en que pongamos nuestro dedito en el famosísimo Black Mirror. Aleida, tú planteabas una pregunta que a mí me emociona y me pone muy nerviosa. ¿Qué pasaría si un día nos quedáramos sin internet?
Episodio 1. La gran caída.
Continuamos informando. La gente en la calle busca desesperadamente aquellas viejas cabinas telefónicas para comunicarse.
Estamos en el terreno de un día sin internet.
Un día sin internet. ¿Te imaginas un día sin internet?
O sea, sí. Sí, pero no, porque me lo estoy imaginando a través de internet. ¿Cómo sería?
A ver, no tienes acceso a redes.
Ajá.
No tienes acceso a correo electrónico, no tienes acceso a mensajería, sea WhatsApp, sea Telegram, sea Signal.
Ajá.
No tienes acceso al banco, porque no hay. Cuando te digas al banco y te dicen, no hay sistema, ¿no? Te quieres cortar las venas. Cualquier servicio que quieras tener que se mueva por internet, no vas a poder acceder a él. No vas a poder hacer citas en el SAT para pagar los impuestos.
Exacto.
No. ¿Qué otra cosa te gustaría que no
haya? A ver, por ejemplo, tema de movilidad. No vas a poder usar tu famosísima Ecobici si estás aquí en la ciudad.
No vas a poder utilizar el Google Maps o el Waze.
Exacto.
No vas a saber cómo moverte en la ciudad.
El derecho a la información como tal se vería un tanto mermado. Ahorita veríamos por qué. Yo nada más sumaría esto, que no podríamos estar escuchando este podcast.
Por ejemplo.
No podríamos estar platicando en esta plataforma y creo que ahí entra esa pregunta de qué tan atados, qué tan amarrados nos hemos vuelto a estas tecnologías y particularmente internet, qué tan dependientes.
Es una tecnología que ha sido muy disruptiva y de la que depende ya prácticamente nuestra vida cotidiana. Es tan importante que por eso en muchos países del mundo se reconoce como un derecho el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
Aquí en México,
entre las que está en internet. Ajá. En México ese derecho se reconoció en el 2013. Ajá. Con la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión. Es el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, entre las cuales están internet y la banda ancha. Pero hoy es internet. Ajá. Mañana, who knows, nadie sabe.
No, y bueno, también a mí me gustaría preguntarle a quienes nos escuchan, por ejemplo, que volteen a ver su teléfono, que volteen a ver los muchos teléfonos que a lo mejor hay sobre la mesa y que comparemos de pronto, no tanto en quién tiene un teléfono más bonito, ¿no?, sino en qué tanto podemos acceder a distintas tecnologías a partir de nuestros planes, a partir de los datos, a partir de muchísimas pues sí, tal cual, diferencias y también desigualdades, ¿no? No será lo mismo para quien en este momento se encuentre a lo mejor en la sierra, en el campo, quien se encuentre en una colonia o en otra. Las cosas cambian mucho.
Sin duda. El tema de la desigualdad en el acceso a Internet es un tema que vamos a tocar en su momento, pero déjame decirte que lo pusieron como derecho de acceso a, porque al final de cuentas Internet, esta tecnología, te permite habilitar derechos. Eso. Es un habilitador de derechos. Es decir, te habilita el derecho al trabajo. ¿Por qué?
Porque puedes buscar distintas opciones, puedes acceder a la información para trabajar de una manera digna.
O puedes poner tus productos en un Facebook,
por ejemplo.
O en una página web, ¿no? O sea, te da trabajo. También habilita el derecho a la salud, ¿o no?
Exactamente.
Habilita el derecho a la educación. Ahora con la pandemia nos dimos cuenta que no tenía acceso a Internet, le era más difícil el aprendizaje a distancia, ¿no?
Se pone polémico cuando, por ejemplo, decimos, bueno, ¿y qué tanto habilita el derecho a la libertad de expresión?
Habilita el derecho a la libertad de expresión, sí lo habilita. En su momento lo habilitó, pero cuando empezó a privatizarse, es decir, la Internet, cuando nació, que nació como una tecnología de guerra, realmente apareció
como todo,
¿no? Apareció como una tecnología de guerra. El Pentágono financió primeros esfuerzos con investigadores de la Universidad de California. Y en realidad los que empezaron a hacer la tecnología, los iniciadores, lo veían como el espacio de la libertad total. Que iba a ser, iba a traspasar fronteras.
¡Ay, qué bonito!
Que por fin íbamos a tener acceso a toda la información que quisiéramos, que todo mundo se podía expresar como quisiera. Era un proyecto, ARPANET, ¿no? Era un proyecto realmente muy bonito, muy humanista.
Muy democrático.
Y muy democrático, porque en eso soñaban sus creadores. Ahora, tú haces una pregunta muy interesante hace un rato, que decías, hay quien tiene acceso a Internet, muy fácil.
De entrada.
¿No? Y hay quien incluso tiene que caminar kilómetros.
Exactamente.
¿No? Para poder acceder a una señal de Internet.
Algo que se evidenció mucho en la pandemia, por ejemplo. Cuando de pronto muchas personas, y lo veíamos inclusive en las noticias, lo escuchábamos, que decían, yo me tuve que conectar al Internet que se tiene en estas redes abiertas, por ejemplo, en la Ciudad de México, para poder tomar mis clases de primaria, secundaria, inclusive de la carrera. Y veías a los estudiantes y veías a personas que tenían que hacer home office en la calle tratando de conectarse.
O nada más un teléfono para tres de la familia que tenían que tomar clases, ¿no? Pero a ver, ¿de quién es la obligación de que tengamos que acceder a Internet? ¿Nos hemos puesto a pensar eso? ¿De quién es?
Porque no hay un señor al que le podamos decir, ¿no? Oiga, señor o señora, Internet no funciona así. O sea,
le puedes decir al señor Slim.
Le puedes decir al señor. Sí podrías. Pero a ver, ahí entra ese tema de cuántos empresarios o cuántas manos tienen estos pedazos de la red y tienen estos pedazos del acceso a la información. ¿Quiénes son los que nos garantizan si es que se les puede exigir? O sea, porque ahí entraríamos a platicar de que si tenemos derecho a privacidad, que si tenemos derecho a acceso, que si tenemos derecho a salud, ¿cuántos derechos implica?
Yo te diría, el Internet es tan complejo que desde el 2003, o sea, ya llovió, cuando la ONU hizo la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, la hizo convocando por primera vez empresarios, sociedad civil, gobiernos, organismos multilaterales, porque esto es multisectorial. En realidad, el espectro radioeléctrico, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo de la ONU, es un patrimonio de la humanidad. No le pertenece a nadie. Y los estados o los gobiernos tienen que administrarlo democráticamente para el ejercicio de derechos.
A ver, vamos a escuchar a los expertos. Aquí ya tenemos a la expertaza, Leida Calleja. Qué maravilla poder tener este tipo de conversaciones. Y ahora sí que si ustedes se sienten muy al estilo de no soy de nadie, no tengo dueño, vamos a preguntar a quién sí le pertenecemos, aunque sea rentados. Y me refiero justo a este acceso a la información. ¿Y a quién le podríamos reclamar esta falta de Internet? En este día que nos estamos imaginando, en este día sin Internet, ¿a quién le podríamos reclamar? ¿Y quién es entonces ese dueño, esa dueña de Internet?
En realidad, la Internet es un recurso público global. No debería tener un solo dueño o un grupo de dueños, sino que ser un recurso gestionado, gobernado, manejado con base en principios que puedan servir al interés público, al bien público en realidad. Y yo creo que para esto es importante comprender que el espacio en línea, en este caso la Internet y las tecnologías digitales, es decir, las tecnologías sobre la que opera la Internet, están atravesados por un complejo entramado de dinámicas de poder.
Valeria Betancourt, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC.
Bueno, Internet, lo más difícil que tiene es que es muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces habría que ver qué parte de Internet estamos hablando, y en ese sentido hay partes que tienen la característica de un bien público, lo cual quiere decir que no le pertenece a nadie, y hay otras partes que tienen dueños, ¿no? Entonces yo tal vez la primera diferenciación que haría es esta. Esta base sobre la cual se construyó Internet no tiene dueño. Es una red pública, es decir, fue puesto, digamos, a disposición de las personas usuarias que quisieran conectar computadoras a esta red.
Guillermo Mastrini, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Cuando crearon Internet, después vino la web. ¿Es lo mismo el Internet que la web?
A ver, ahí va la pregunta para quienes nos escuchan que dicen, yo ya me la sé de todas y que luego no se han detenido a los conceptos que parecieran ser los más sencillos y están mucho más enredados, complejos y deliciosos de lo que parece. ¿Qué es el Internet y si es lo mismo que esta WWW, World Wide Web?
Bueno, Internet es la red de redes, es una infraestructura que permite las conexiones en tiempo real, el envío de mensajes de texto, de voz, de imágenes. Internet como red fue concebida y creada como una estrategia de descentralización de las comunicaciones frente a la hipótesis de un posible ataque nuclear como estrategia defensiva, que ante un ataque de la potencia enemiga, que en aquel momento era la URSS, pudiesen persistir las estrategias de comunicación. Eso se llamó originalmente ARPANET y en las décadas siguientes se transformó en Internet.
Martín Becerra, investigador y docente de la Universidad de Quilmes, Argentina.
Internet es como toda esa infraestructura donde las computadoras se conectan entre sí para poder hablarse y luego te conectas a los sitios web donde ahí hay información. Si lo decimos de manera correcta, no son lo mismo, sino que están relacionadas porque me conecto a Internet para acceder a los sitios web o a las páginas web.
Aide Quijano, de SocialTIC.
Pues no es lo mismo, ¿no? Se creó Internet y luego dices, pues, ¿cómo encuentro la información? Pues entonces se hace la World Wide Web, ¿no? Que son, es este lenguaje, digamos, interoperable, por decirlo de alguna manera, donde todos pueden conectarse y ver esa página o ver ese lugar, ¿no? Es decir, lo que hace la web, que la web en inglés significa
World Wide Web, es para todos, la red.
La red. Es como una red de araña,
así
¿no?
Es qué
como
bonito concepto.
La web es eso. Entonces, se van conectando las diferentes máquinas, las diferentes informaciones, y eso permite acceder a...
Que es un poco lo que platicábamos ahora con los expertos, ¿no? Esta parte de, si quieren verlo como software y hardware en una metáfora un tanto lejana, no es exactamente así, pero el hardware sería el Internet, es decir, lo que circula, lo que navega, aquello que está por todos lados, eso que se conecta a su módem. Y el World Wide Web es eso que no vemos, pero que justamente se transmite en esa información, esos portales, esa red donde nos vamos conectando. Ideal, dirían, si se respetaran todos estos derechos que tenemos como usuarios.
Sí, bueno, y hablando de los derechos humanos como personas usuarias del Internet, déjame regresar al escenario que planteábamos al inicio, al escenario de un día sin Internet, porque vale la pena que imaginemos qué pasaría, por ejemplo, en las zonas rurales, en las regiones más apartadas, donde también el Internet juega un papel muy importante, pero quizá menos visible.
Fíjate que sí, de hecho, a lo mejor haya personas que digan, en las zonas rurales o en el campo donde no hay Internet, no la van a sufrir como nosotros que somos ya tan dependientes de la tecnología. Pues fíjate que no, también tiene afectaciones. Imagínate en ese día sin internet en todas partes, ¿cómo van a llegar las remesas que les llegan a la gente en el campo de sus familiares en Estados Unidos?
Y sobre todo ahorita pensando que se anuncia recientemente que México es el segundo país más importante en el tema de remesas, únicamente después de la India. O sea, considerar que toda la economía de nuestro país, de una u otra manera, también se fundamenta en ello.
La economía mundial, exacto, ¿no? O también imagínate el control de las medicinas en los hospitales rurales. Si tú no tienes, ¿no?, esa base de internet donde ahora ya está toda la información, pues sería, también le tendría una afectación a estas personas, aunque la cotidianeidad no dependan de la internet.
Porque para comprender el tema del abasto y del desabasto de las medicinas, tenemos que entender qué es lo que se necesita en cada zona. Y para entender esa necesidad, el internet ha estado planteado ahí, pues no quiero decir desde el inicio, pero desde que el internet llegó a estas zonas, se volvió absolutamente necesario para el tema de los medicamentos.
Sí, o aunque creas totalmente que no ha llegado a esas zonas, realmente la así internet es, tiene un papel que jugar en las consultas, en los expedientes electrónicos, en fin, en una cantidad de cosas. Es más, la gente de la Universidad a Distancia de la SEP no podría escuchar este podcast si no tuviéramos la internet.
Un escenario sin duda muy complejo que no acabaríamos de denunciar porque, sí, tal cual, hoy vivimos en un mundo absolutamente interconectado, como nos cuenta el documental Nada es Privado.
Todo comenzó con el sueño de un mundo interconectado. Un espacio donde todos pudieran compartir sus experiencias y sentirse menos solos. En poco tiempo, este mundo se convirtió en nuestra Celestina, nuestro corrector instantáneo, entrenador personal, guardián de nuestros recuerdos y hasta nuestro terapeuta.
Documental The Great Hack, Nada es Privado, 2019.
Al principio éramos bien inocentes, la verdad, me reconozco.
Estaba muy bonita esa idea, no tiene nada de malo haber sido inocentes.
No tiene nada de malo, pero fíjate que empezaron a generarse empresas,
así es,
¿no? Que esas empresas se fueron haciendo grandotas, fueron comiendo a otras empresas de internet y se volvieron en unas mega empresas.
¿Hablamos de los servidores?
Hablamos de los servidores, hablamos de las tecnologías. Ajá. Porque, si tienes iPhone, ajá, solamente tienes un tipo de aplicaciones.
Aquí tenemos iPhone o Android, no se va a decir nada más como que levantamos.
Si tienes Android es otro, ¿no? Ajá. O sea, empezaron a dividir el mundo tecnológicamente, igual con los exploradores, etcétera. Pero luego también empezó a suceder una cosa que ahora se discute mucho y que tiene que ver con... Ay, fíjate, estuve buscando cosas sobre, no sé, casas en Oaxaca.
Y luego te aparece,
y luego te aparecen los anuncios, ajá, ¿no? Sí. Lo que empezó a suceder, empezaron a crecer estas empresas y dices, ¿y de qué viven esas empresas? Me dan el correo electrónico gratis. Ajá. Me dan el buscador gratis, ¿no? Me dan... ¿Y de qué viven esas empresas tú?
Estaba esa frase que nos gusta mucho y que además hemos adoptado, creo que muchos de los que estos temas nos apasionan, que es cuando algo es gratis, nosotros somos el producto.
Exactamente. ¿No?
Nosotros somos la materia, Soylent Green is people, y de nosotros.
Y no nos damos cuenta de toda la información que recopilan de nosotros.
Pero, a ver,
o sea...
Ahí veo un dilema. Hay muchas personas, y estoy segura que muchas y muchos de quienes nos escuchan, nos ha pasado, yo me incluyo, que decimos, pues ya que sepan todo de mí. Ya lo saben todo, ya lo usan, ya que sepan. Y damos clic en cualquier cantidad de cosas y
porque
ya no nos importa.
Ya terminas un poco cansada, te agota. Te agota tener que cuidar tanto tus datos. Y te agota que por cada cosa que a la que quieras acceder, o les das permiso o no tienes el servicio.
Eso es un poco tramposo, porque cuando estamos hablando de los derechos digitales, a ver, a mí me dicen, tú tienes derecho a tu privacidad, pero yo como empresa también tengo derecho a ganar dinero, entonces si no das clic aquí y no me das tu información, pues yo no te doy la otra que quieres tener.
Estás llegando al punto, porque entonces yo, ciudadana, me quedo totalmente desamparada, y eso no debería de ser. Es legítimo que ellos necesiten ciertos datos para poder hacer su esquema de negocio. Sí. El problema es en manos de quién van a parar esos datos. O sea, puede resultar muy peligroso. Por eso es tan sensible los datos personales. Porque no solamente conocen tus datos, cuántos años tienes, en qué fecha naciste.
No, menos.
Te conocen mejor que a ti misma.
A ver.
Porque la forma en cómo navegas va dejando una huella.
La huella es súper importante, es como este rastro. Imagínate que es tu sombra, ¿no? Tú cuando, por ejemplo, caminas en la arena, vas dejando unas huellas en la arena, ¿cierto? Y si esta alguien te quisiera seguir o ver a dónde fuiste, podría seguir estos rastros que dejaste. Si partimos desde ahí, este rastro digital, en realidad todas las personas que nos conectamos a internet dejamos esta huella o esta información detrás de nosotros. Entonces, pues esto se puede utilizar para muchos fines. Fines publicitarios, ¿no? Pero también gobiernos lo han utilizado para saber qué estamos haciendo en internet, como una especie de vigilancia.
Aide Quijano, especialista en tecnología.
O sea, cuando entramos a internet, es como ese gatito que entra a tu casa, ¿no? Que después de la lluvia, ajá, va dejando sus huellitas, ¿no? Vas viendo, no, las huellitas, así somos nosotros.
Pero nosotros pensamos que son huellitas justo inocentes. Pensamos, no, que son cositas muy pequeñas. Yo me quedo pensando en cuando vamos, por ejemplo, a solicitar, no sé, una tarjeta de crédito, por ejemplo, y se hace la revisión del Buró de Crédito. Esa información ya se quedó dentro de aquello que se busca de ti o aquello que tú aceptaste proporcionar. Entonces ya está todo tu historial crediticio.
¿Y quién puede tener acceso a eso? Mucha gente.
Muchísima gente. De hecho, la discusión de los bancos, por ejemplo.
Bueno, eso que tú dices son las famosas cookies, ajá, ¿no? Las galletitas, cookies.
Ándale.
Que te dicen, a nosotros utilizamos cookies, ¿aceptas para seguir navegando? Y dice sí.
Las cookies son un archivo que se genera cuando visitas una página de internet y tu configuración de tu dispositivo, tu computadora, tu teléfono, se descarga un archivo que básicamente lo que hace es registrar una serie de cosas sobre tu actividad en esa página de internet. El fin de las cookies es que cuando yo vuelva a entrar, sepa cierta información sobre quién soy o qué quiero o qué no quiero, y de alguna manera eso hace que se descargue más rápidamente, que sea eficiente el uso de datos, y tiene alguna practicidad las cookies, pero también a veces ocultan toda una industria de recolección, almacenamiento, de fusión de información que es utilizada de maneras que no tenemos nosotros mucha visibilidad, no tenemos mucha certeza de cómo se utiliza esa información, por qué y cómo nos afecta. Y eso, pues, tiene cierta gravedad.
Luis Fernando García, de R3D.
Esas cookies lo que hacen es recopilar toda tu información, que dejas de tener libertades. Ese es el problema.
Apenas a principios de este 2022 regresó esta discusión de los datos biométricos y de por qué no podíamos tener un padrón de estas características donde dijeran, a ver, para que accedas a esta información tienes que dar tu huella digital, tienes que
tu iris,
todo. Sí. Cosa que sí ocurría en México. Esa discusión es absolutamente reciente. Los bancos lo siguen haciendo.
Pero fíjate, ya lo declaró la Suprema Corte de Justicia, declaró que es inconstitucional.
No se puede hacer.
Porque le estás dando toda tu vida a un privado y no sabes cómo se va a utilizar esa información. Es sumamente peligroso para las libertades.
La cantidad de información que además está concentrada en una sola empresa o en una compañía es inimaginable, ¿no? Y las posibilidades que tienen estas compañías de hacer uso de esa propia información es gigantesca, ¿no? Antes decíamos que el internet nos permitía un gran acceso a la información. Hoy cada vez acceder a cierta información se va volviendo más difícil, ¿no? O sea, tú empiezas con un buscador y lo primero que te va a dar son los que tienen acuerdos comerciales con esa empresa o la información que él te quiere dar. Estamos en un entramado de arquitectura del propio internet en el que ya es muy difícil ejercitar los derechos humanos o los derechos digitales tan proclamados.
Eric Huerta, de Redes AC.
Entonces, fíjate, qué importante es la privacidad y la protección de datos personales.
Una cosa es cuando nosotros aceptamos y otra cosa es cuando alguien también acepta por nosotros.
Yo creo que allí los expertos te dirían, más bien busca plataformas.
Anda.
Donde la mercancía no seas tú.
Exactamente,
¿no?
Eso.
Es decir, no solamente existe como buscador Google, también existe DuckDuck, ¿no? Como el patito en uh-huh, inglés, que pues simplemente es una empresa social donde no recopila tus datos.
Por ejemplo.
Por ejemplo. O Wikipedia, ¿no? Que pone el conocimiento y no recopila tus datos cada vez que entras. Pero la verdad hay que decirlo, sí, el internet nos ha facilitado mucho la vida. ¿Qué decir de estos grandes beneficios de la telemedicina, de estos grandes beneficios? Bueno, ahora cada vez que quiero arreglar algo, ¿no? Oye, ¿cómo se hacen? Y me dicen...
Tutorial, tome.
Toma, vaya, vete a internet, ¿no?
Exacto.
Nos ha resuelto mucho la vida. Yo lo que creo es que lo que nos toca es repensar los derechos en este entorno digital. ¿No crees?
Repensarlo y de repensarlos. Nueva cuenta preguntarnos qué damos y qué nos toca.
Y qué no damos. Y también cómo nos cuidamos. Porque sí hay maneras de cuidarnos, ¿no? Y hay herramientas. Por ejemplo, estamos hartos de la publicidad, ¿no? Todo el tiempo te meten, te meten. Bueno, a mí, yo no sé qué perfil tenía mi Facebook.
No me digas eso, Alex.
Que me ponía puras cosas de, a ver, tenga los pechos más grandototes, ¿no?
Puro cirugía.
Pura brasier, cirugía, que Dios dice, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no?
Pero querían a lo mejor que empezaras a interesarte, a lo mejor es ese de yo voy a comodificar.
Exacto, tu, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues que simplemente puse, hay una cosa que se llama ad blockers, que es precisamente bloquear la publicidad, ¿no? Entonces ya dices, ya no quiero más, la bloqueo.
Para bien y para mal.
Para bien y para mal.
Los ad blockers es una herramienta que yo en general la recomiendo mucho porque pues facilita la navegación por internet, ¿no? Porque pues hay una gran cantidad de comerciales que aparecen sin que nosotros los estemos buscando. Y en especial hay muchos sitios que prácticamente no son navegables sin ad block. Lo que hacen es pues como facilitar la lectura de los sitios porque pues interrumpen la publicidad no deseada. Pero también son como una especie de cadeneros de internet. O sea, es muy, muy frecuente que estos ad blocks de todos modos te dejan pasar ciertos anuncios, ¿no? Y esto no es porque estén mal programados o porque sean muy chidos los otros anunciantes y se brincan la seguridad de AdBlock, sino porque AdBlock también permite la entrada de ciertos contenidos cobrando, digamos, como de una manera extralegal, ¿no? No digamos que no es ilegal porque tampoco está bien legislado este aspecto, ¿no? Digamos que como herramienta de navegación es cómoda, pero desde un sentido nada más de la persona usuaria, no necesariamente de que vuelva más justo o más equitativa la navegación, ¿no?
Atahualpa Espinosa, del Centro de Cultura Digital.
Cerrar. ¡Ay, cuánta publicidad! ¡Se me tapa el contenido! ¡Ya no me lo muestren! ¡No me interesa el anuncio!
O sea, es decir, tenemos que encontrarle equilibrio a cada tecnología sus pros y sus contras, ¿no? Es decir, hay un cuestionamiento donde cuando las grandes plataformas dicen, oye, te estoy dando todos los servicios gratis, entonces, ¿de qué voy a vivir, no? Si no recopilo tus datos. Y hay expertos que dicen, no tiene por qué ser el esquema de negocios así.
No necesariamente.
No necesariamente.
Se han probado otros esquemas. Sí, por supuesto, hay ciertos riesgos dentro de estas plataformas o dentro de estas otras alternativas. Yo me quedo pensando en Reddit, por ejemplo, ¿no? Tenemos redes que nos quejamos porque están llenas de publicidad. No nos gusta que nos estén metiendo publicidad en Instagram, en todas las de Meta, ¿no? Ni en las de Meta, ni ahora Twitter con Elon Musk, etcétera, etcétera. Decimos, a ver, yo quiero tomar mis decisiones y encontrar mis conversaciones en redes con toda la libertad. Y Reddit es un espacio totalmente libre donde nadie se quiere promocionar porque pues justo por esa libertad también hay muchos discursos de odio. O está la aplicación de Truth, la de Donald Trump, que es ahorita la más descargada en Estados Unidos, que dice uno, bueno, no hay publicidad, no hay otro tipo de libertades, pero también hay otros riesgos.
Es que ese es el riesgo, porque como decimos, las redes sociodigitales, por ejemplo, así como es. Twitter, como Facebook, como Instagram, etcétera, ya son espacios públicos donde se da el debate democrático, el debate de la sociedad, y que pertenezca a un particular sin más reglas que las de ese particular, pues es un riesgo. Que Trump abra su propia red social, pues ya es un tema para la democracia, ¿no?
Ese, como decías, nos va a tocar en programas más adelante la invitación a que escuchen los siguientes episodios de este podcast, pero sí está, o sea, sí está bueno el tema porque Trump dijo, bueno, a mí me censuraron, si a mí me censuran, pues yo también voy a hacer esta plataforma y nadie va a quedar censurado. No le estoy dando la razón a Trump, antes de que me volteen a ver feo, no es así, pero, o sea, sí es un dilema bien interesante pensar en cómo todo esto influye.
Pero es que fíjate, sí está influyendo porque lo que se trató siempre es que la internet fuera una sola, que no se fracturara, ¿no?
Y esa fue la bronca cuando China empezó. Fíjate, el otro gran riesgo de recopilar tus datos personales, y me estoy ahorita cortando de China, es que muchas plataformas han sido acusadas de que le han dado a esos gobiernos autoritarios los datos personales de los disidentes políticos que terminaron en la cárcel o terminaron asesinados. Hay muchos casos. Por eso es tan importante la protección de los datos personales. Yahoo fue acusado muy fuertemente en su momento de que le daba la información al gobierno chino sobre los disidentes políticos.
De hecho,
¿no?
Quienes nos escuchen por acá recordarán que Yahoo era el motor de búsqueda más importante.
En aquel tiempo.
El más querido, el más buscado. Todo el mundo quería tener su cuenta en Yahoo, etcétera. Y de pronto hubo una gran caída y muchas personas dijeron, ¿por qué habrá sido? Seguramente porque hay otro buscador de moda. Y no era eso, sino que fue una polémica política fuertísima.
Fuertísima. Por eso es tan importante la protección. Bueno, por eso es que hay personas que necesitan el anonimato en Internet para poder seguir haciendo su activismo político en defensa de los derechos humanos, en defensa de los derechos de las mujeres, por ejemplo, en los países árabes. Por ejemplo, ahora que volvieron los talibanes a Afganistán, muchos de los activistas sociales utilizan no el Internet que nosotros conocemos, sino que utilizan la Deep Web, la web profunda.
Hablemos de ello.
¿Qué es la web profunda? ¿Alguien sabe qué es la web profunda?
Vamos a profundizar.
Para la mayoría de las personas, Internet significan unas cuantas aplicaciones. Pero Internet es muchísimo más vasto, es muchísimo más grande. También hay áreas de Internet, lo que se conoce como la Deep Web, la web escondida, que son algo muy ominoso y se le ha dado muy mala reputación, pero que en realidad es algo bastante benéfico. Surge de algo, creo que yo, muy bonito, que es, en muchas partes del mundo existe censura de Internet muy fuerte, donde el gobierno impone una serie de controles y no te permite acceder a cierta información. Tiene una intención muy bonita y que es muy importante. Es una manera de aprovechar los recursos que tenemos de manera descentralizada para ayudar a otras personas a acceder a información a través de Internet. Es una herramienta que puede ser utilizada para bien o para mal. Desafortunadamente también son utilizadas pues para vender droga o para armas o para otras cosas, pornografía infantil, que también ocurre, digamos, fuera de Internet y en el Internet abierto, ¿no?
Luis Fernando García, de R3D.
Parte de lo que estábamos platicando ahorita, Leida, que tú lo decías tal cual, ¿cómo hubiera sido este tema en conflictos internacionales, por ejemplo, de crisis civilizatorias, ¿no? Segunda Guerra Mundial.
Imagínate Internet o las cookies, ¿no? Tu huella digital que vas dejando cada vez que navegas en manos de Hitler. O sea, terror ciego.
Por poner un
ejemplo. Pero ahora también sucede. Uh-huh. Es decir, una guerra que no estamos viendo con Rusia y con Ucrania, uh-huh, es la guerra de la tecnología. Porque en realidad, digamos, ahora pues que Twitter no entra, que quitan a Russia Today, porque, o sea, es decir, está jugando un papel tan importante Internet para crearnos opinión, para informarnos, para tal, que obviamente todo lo que vas navegando, lo que las cookies recuperan tuyo,
así es,
que es tu huella digital, digamos, lo que decíamos de los gatitos, los, ¿no? Gatitos. La huellita que, ajá, vas, exacto, dejando, pues todo eso se recopila y va haciendo perfiles y entonces después vas redirigiendo la discusión, el debate público para que vayas de un lado al otro. Eso es peligrosísimo para la democracia.
Es algo que también hemos platicado. Tu Internet no es el mismo que el mío.
Exacto.
O sea, lo que tú ves no va a ser lo mismo que yo vea. Y yo puedo decir, es que todo mundo está de acuerdo con esta política pública que no sé cuál. Y a lo mejor en el teléfono de mi amiga que está junto a mí, la discusión es totalmente la contraria.
Así es.
Son muchas realidades. El peligro, por ejemplo, o muchos de los peligros de la Deep Web que también se mencionaba hace un momento, de pornografía infantil, violencias de género, trata. Lo que yo también quisiera decir, el tema de drogas y demás, es que son cosas que están con o sin Internet.
el tema de la web profunda potencia estos asuntos o los vuelve, los aumenta de manera exponencial, pero eso no quiere decir que no existan. Creo que ahí también podríamos decir, bueno, el tema de las drogas, si hablamos de una regulación integral, no lo sé, sería distinta a la conversación en internet, o el todo, claro. O los protocolos para cuidar a las mujeres de estas violencias también impactarían en lo que ocurre en esta red profunda. Ahora sí que la discusión tendría que ir para los dos lados, ¿no?
Extorsión, violencia sexual y armas. Desde el atentado de Múnich, la Darknet se ha convertido en la esencia del mal, al menos desde que se conoció.
El autor de este atentado había obtenido su arma de la denominada Darknet.
Pero la Darknet es mucho más. Un mundo desconocido en la red que atrae cada vez a más personas a su hechizo.
Es algo así como el salvaje oeste de Internet, en donde las personas aún pueden navegar de forma anónima, sin dejar rastros.
La Darknet es el último espacio libre para activistas de derechos humanos e informantes que están siendo perseguidos por dictadores y servicios secretos de una forma cada vez más implacable.
Puede ser usada para cosas malas, pero también para el bien. Es importante ver los dos lados.
La Deep Web, viaje al submundo digital. Documental Dolce Vele, 2017.
Ya nos vamos, no nos queremos ir.
Oye, no, sí, no nos queremos ir.
Pero sin ¿qué
antes,
pasó?
A ver, recomendación.
Va.
Que la gente vea esta serie de Nada es privado.
Así.
Porque hay como que ves muy claramente cómo la mercancía vil y llana somos nosotras.
Oh, sí.
¿No?
Oh, sí.
Pero ahora sí que, como decía la gran Mercedes Sosa, no todo está perdido, ¿no? Yo creo que necesitamos alfabetizarnos, conocer más, empezar a discutir estos temas abiertamente.
Y yo sumaría esto, no creer que ya nos la sabemos de todas.
Exacto.
Yo sé que muchos van a decir, yo ya sé qué es el internet, yo ya sé qué es www, yo ya sé qué es tal y cual. Sí, pero ¿qué tanto lo estamos discutiendo en un momento donde estas herramientas y estas tecnologías están encargándose del 90% de nuestra vida?
Y va a encargarse más cuando venga el 5G, que de eso hablaremos en otro capítulo.
Se van a poner buenísimos los siguientes episodios en los que seguiremos hablando del internet y de las tecnologías digitales con un enfoque de derechos humanos. Por lo pronto, en este capítulo ya hablamos de qué es el internet, a quién pertenece, cuál es la diferencia entre internet y World Wide Web, las cookies, la huella digital, los ad blockers y hasta la web profunda, Leira.
Mira, son muchos temas, Luisa, de los cuales no podríamos hablar a profundidad de cada uno de ellos porque sería un podcast interminable. Pero vamos a seguir abordando cada uno de ellos porque se interrelaciona, ninguno está aislado. No se pierdan el próximo capítulo de la geografía de la internet. ¿Tú crees que la internet tiene una geografía?
Quiero yo pensar que sí, porque si no estaríamos absolutamente perdidas, queridísima Leida.
Lo veremos en el próximo capítulo.
Muchas gracias.
Reporte de último momento. Algunas conexiones de internet se han logrado recuperar. No todo está perdido.
Virtualia.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.